televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, ya es viernes, fin de semana, viernes 8 de septiembre de 2023. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, como todas las mañanas, también en internet en www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Desde luego que también lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y también comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes, viernes 8 de septiembre. Estas son las noticias. Autoridades federales detienen en Tepic a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, así como a varios ex colaboradores del ex fiscal Edgar Beitia. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel, está intercediendo ante autoridades federales para que retiren las clausuras de 22 desarrollos en la ciudad que son irregulares, que no cuentan con manifestación de impacto ambiental. El próximo 14 de septiembre, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez presentará su segundo informe de gobierno. Pese a lluvias, no se han registrado afectaciones graves a la población o a la infraestructura carretera. Descendió en agosto el arribo de turistas internacionales a Puerto Vallarta. Analizan gobierno de Estados Unidos apoyos para asociaciones civiles. Laboratorio externo avala calidad del agua tratada por Chapal. Alcaldesa de Bahía de Banderas entrega casa rifada el Día de las Madres. La decisión de la Corte de despenalizar el aborto a escala federal presiona a Jalisco para armonizar leyes. Amigos del auditorio, pues sí, ya en Información Nacional le vamos a tener esta entrega que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del bastón de mando, como dicen, a Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, otro buen perfil como candidato de MC a la presidencia. Esto dice Pablo Lemus. Están, haga de cuenta, todos los partidos políticos, MC, especialmente el Frente Amplio, también están revoloteando, ¿verdad?, por Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué sucede. Marcelo Ebrard dijo que el lunes daría una respuesta. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum pues abre las puertas y le dice que pues lo quieren dentro del equipo. Vamos a ver qué sucede. Ya le vamos a tener información porque justamente ayer inició el calendario electoral y le voy a tener las fechas esta mañana. Presentan el programa de la edición número 28 de Festival Papirolas, el 28º Festival de Papirolas, el cual será dedicado en memoria de Raúl Padilla. Para acercar el cine a comunidades sin acceso en Jalisco, llegará Cinema Libre del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En más noticias de Jalisco y Nayarit, con el objetivo de aumentar la productividad y venta de los micro, pequeños y medianos negocios formales e informales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco, lanza la convocatoria del programa de impulso a establecimientos micro, pequeños y medianos de Jalisco para obtener apoyos económicos con una bolsa total de 1,000,000 pesos. Así es, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, en conjunto con el Fideicomiso del Fondo de Impulso Jalisco, pues tienen esta convocatoria con una cantidad en total, una bolsa de 1,000,000 pesos. Al realizar un patrullaje, elementos de la Guardia Nacional aseguraron armas, cargadores y cartuchos en el municipio de Lagos de Moreno. Los oficiales realizaron el hallazgo en las inmediaciones de la carretera León-Aguascalientes, en el tramo de Lagos de Moreno, El Salvador, en esa localidad de la región de los Altos Norte de Jalisco. Amigos del auditorio, como ya le comenté, efectivamente ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó el bastón de mando de la 4T a Claudia Sheinbaum. Anoche este bastón de mando del Movimiento de Transformación fue entregado en el primer encuentro entre ambos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, después del proceso que vivió este Instituto Electoral de Movimiento de Regeneración Nacional. Estoy más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que la tasa de inflación general decreció en México al 4.64 anual en agosto, su menor nivel desde febrero de 2021. El dato, ligeramente por encima de las expectativas del mercado, representa 7 meses consecutivos de descenso tras el índice de 4.79% en julio y después de haber iniciado el año con la tasa de 7.91% de enero. El presidente López Obrador dio su respaldo a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México para que encabece el Movimiento de Transformación. Para demostrar su apoyo, se realizó la entrega del bastón de mando, un elemento simbólico para los pueblos indígenas que representa autoridad, poder, sabiduría y equilibrio, y que fue entregado por primera vez en la historia de México a Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre de 2018. La influencia del Ejecutivo Federal y del crimen organizado podría ser los mayores retos para el INE en la elección de 2024, según consejeros del Instituto y representantes de partidos.
Señal Internacional.
Especialistas alertan que la Tierra ha atravesado el verano más caluroso registrado en la historia en el hemisferio norte este 2023, con un agosto de récord que coronó una temporada de temperaturas brutales y letales, según la Organización Meteorológica Mundial. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por COVID-19 están aumentando en Asia Oriental y Oriente Medio, así como las hospitalizaciones por esta enfermedad en Europa, en un momento en el que muchos países han dejado de dar estos datos por el fin de la emergencia internacional. Estados Unidos advirtió que Corea del Norte enfrentará consecuencias si da armamento a Rusia para su guerra en Ucrania, cuando se espera que los líderes Kim Jong-un y Vladimir Putin mantengan conversaciones al respecto.
Hoy, 8 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Nuria, Adriano, Sergio, Adán, Ismael, Marino y Pascual. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Internacional del Periodista, y con esto queremos felicitar a todos nuestros compañeros periodistas que forman parte de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. También conmemoramos el Día Mundial de la Fibrosis Quística y el Día Mundial de la Fisioterapia. Y recordamos que en 1824 nace en España Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. En 1847, en México, las tropas mexicanas se enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec. En 1862, en México, muere Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo. En 1869, en México, nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Amigos del auditorio, rápidamente déjenme comentarles pues alguna información que tiene que ver con las finanzas, los mercados. Es pues fin de semana, ya le vamos a tener información de cómo están las finanzas al cierre de la semana. La atención estará en la entrega del paquete económico para 2024, además de datos de la actividad industrial de nuestro país, de México, y los inventarios mayoristas en Estados Unidos. Son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización esta mañana. En estos momentos el dólar se compra a 16 pesos con 93 centavos, se vende a 17 con 96. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 46 centavos, se vende a 17 con 47. Hay que estar muy pendiente porque esta semana justamente vimos este comportamiento de nuestra moneda con respecto a otras, porque llegamos a estar incluso a 16 pesos con 90 centavos. Ahorita estamos a 17 pesos con 46 centavos a la compra, 17.47 a la venta. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 82 centavos a la compra, a la venta 12.83. Mientras tanto, el euro se está cotizando a la compra 18 pesos con 48 centavos a la compra, a la venta 18.99.
Señal Clima.
Y está listo nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos dice cómo nos pinta este fin de semana. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues cielos claros con ambiente seco y caluroso son las condiciones que prevalecen en el norte de la República Mexicana, mientras áreas de nublados y lluvias procedente de los mares del Pacífico y Caribe mantienen ambiente veraniego en la mitad sur del país. El huracán Jova gradualmente se debilita al avanzar en aguas frías. Una buena parte de los nublados que estuvieron provocando lluvias se van mar adentro. Ahora el Pacífico estará tranquilo en cuanto a ciclones, por lo menos en los próximos 12 días, porque entra en actividad el Atlántico. Por lo pronto, el poderoso huracán Lee, categoría 5, se perfila a costas americanas y la tormenta tropical Margot se fortalece. En nuestro país, la onda tropical número 27, ya algo retirada en mares de Michoacán, provoca lluvias y chubascos dispersos en los estados del Pacífico Sur y Occidente. Un canal de baja presión lo hará en los estados del sureste y el monzón de Norteamérica generará lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá buen lapso de sol en parte de la mañana y mediodía, con aumento de nubes en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias, ahora más dispersas. Ayer hubo lluvias ligeras, solo Boca de Tomatlán y Bomberos reportó 4.4 y 3.8 milímetros respectivamente. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados. La mínima fue de 23.8 en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, habrá más lapsos de sol, aumentarán algo las temperaturas y las lluvias algo más dispersas, es decir, en algunas zonas llueve, en otras no. Haga caso a los guardavidas en playas. Salvo esta situación, habrá buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso está usted pendiente porque la Fiscalía General de la República detuvo a varios funcionarios de la Fiscalía de Nayarit ligados con la desaparición forzada de personas mientras estuvo Edgar Beitia, pero estas personas seguían en la Fiscalía. Al menos cuatro personas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas fueron detenidas ayer. Le tenemos los detalles al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Radio
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Ahora sí que, como dicen, la iglesia en manos de Lutero. Déjeme comentarle, vamos a ir con esta información de nuestro compañero Javier Santos, y al regreso tengo más comentarios de que las autoridades federales de la Fiscalía General de la República detuvieron en Tepic al fiscal especializado en desaparecidos, así como varios colaboradores del exfiscal Edgar Beitia. Ya le vamos a tener los nombres, ministerios públicos, en fin. Adelante, Javier Santos.
Bajo un despliegue de fuerzas federales y en diversos operativos, fue detenida este jueves en Tepic la fiscal especializada en investigación de personas desaparecidas de Nayarit, Yayori Villasana Moroy, así como la agente del Ministerio Público Dora Aime N., por estar relacionadas en desapariciones ocurridas en el periodo del 2012 al 2019, en que gran parte de ello el fiscal era Edgar Beitia, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, se detuvo a Pavel N., exdirector de averiguaciones previas, y a una persona de apellido Villegas, excomandante del área de desapariciones, en el periodo en que los cuatro habían sido cercanos colaboradores de Beitia. A los cuatro se les relaciona en distintas carpetas de investigación por desapariciones en el estado de Nayarit. A la fiscal se le inmiscuyó en investigaciones periodísticas con Beitia, pero la fiscalía informó en su momento en un comunicado emitido en febrero del 2020 que no contaba con denuncias o carpetas en las que se le relacionara con el exfiscal. Para detener a la fiscal, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República bloquearon los ingresos a las instalaciones de esa dependencia policíaca con sede en Tepic. Las cuatro personas fueron trasladadas este mismo jueves a la Ciudad de México, donde se continuará con las investigaciones. Colectivos han reportado más de 1.200 desapariciones en el periodo del 2012 al 2019. Mi reporte desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, imagínense usted 1.000 personas desaparecidas. ¿De qué estamos hablando en Nayarit? Edgar Beitia, quien fue el fiscal general del estado de Nayarit, actualmente cumple una pena de 20 años en Estados Unidos por narcotráfico. Imagínense la descomposición. Por eso el país está como está, con un García Luna, con un Edgar Beitia. En Nayarit tenemos un gobernador en la cárcel, otro prófugo, así las cosas. ¿Y en Jalisco? Vamos a continuar con más. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho no a la corrupción, ha dicho no a las irregularidades. De hecho, aquí en Puerto Vallarta se clausuraron varios desarrollos por no contar con las manifestaciones de impacto ambiental. ¿Sí? Y bueno, pues una serie de clausuras, edificios que llevan ya 30 pisos construidos, etcétera. Pero el alcalde Luis Michel, en el caso, por ejemplo, de Orchid, este edificio que tenía orden de demolición, pues no ha pasado nada. Incluso está intercediendo ante las autoridades federales para que se retiren las clausuras en los 22 desarrollos de la ciudad. Javier Frías, te escuchamos.
El alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez está intercediendo ante las autoridades federales para que los 22 desarrollos inmobiliarios que han sido clausurados puedan continuar.
Estamos yendo precisamente a trabajar porque la Profepa vino y clausuró estos desarrollos. Entonces, lo que he estado viendo precisamente, que pues ya apoyen con la mesa, precisamente la manifestación ambiental es un problema que no lo tienen estos desarrolladores, y esa Semarnat le está pidiendo que cumplan con su petición. Ellos están interviniendo y platicando también con los desarrolladores, y creo que lo vamos a lograr pronto.
A decir de Michel Rodríguez, la intervención es para que se reactive la economía en el municipio, pues estos desarrollos tienen impacto también en lo local.
Estamos gestionando precisamente para que se reactive nuevamente la economía y el desarrollo de eso que están haciendo precisamente personas que invierten, y que es un recurso que llega para todos, porque mira, ahí se beneficia el herrero, el fontanero, el albañil, quien vende varilla, quien vende cemento, todo el mundo, y hasta los bancos, porque en ocasiones también piden un recurso. recursos. Así de que esto es un beneficio para nuestro municipio.
El alcalde dijo que se ha reunido con varios desarrolladores y es por ello que ha acudido a la Ciudad de México para interceder por ellos.
Hemos platicado con varios desarrolladores y estamos platicando para que pronto les otorguen la mención. He estado viendo dos o tres veces que ha estado yendo a México precisamente. Me gusta ver que estos desarrolladores tengan ya su manifestación.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias a Javier Frías. Nos vamos con más información. Bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el próximo 14 de septiembre el alcalde de Puerto Vallarta presentará su segundo informe de gobierno. Es época de informes. Hoy es el de Talpa, el día 17 es el de Mascota o el de San Sebastián del Oeste. En fin, ya le vamos a tener información. Hoy a las 7 es el de Talpa y el 14 de septiembre el de el profesor Alberto Michel. Enrique Téllez nos informa.
El próximo 14 de septiembre, el alcalde de Puerto Vallarta presentará su segundo informe de actividades en el que dará a conocer a autoridades y ciudadanos el estado que guarda la administración municipal, además de los principales logros y acciones emprendidas en este periodo. Será en el Centro Cultural y Deportivo de La Lija, donde el profe Michel se dirigirá a partir de las 6 de la tarde a todos los vallartenses para darles a conocer las obras, programas sociales y el trabajo constante que su gobierno mantiene en beneficio de sus familias y que ha permitido que la transformación también se viva en nuestro municipio al llevar mejores condiciones de vida y bienestar a todos los rincones del puerto. En un compromiso total con la transparencia y la rendición de cuentas, el alcalde dará muestra de la honestidad y justicia con la que se ha dirigido durante estos dos años, en los que ha priorizado el bienestar social, así como el desarrollo y apoyo a sectores más vulnerables, siendo los preceptos de la Cuarta Transformación. Asimismo, dejará constancia del gran equipo de trabajo que se ha logrado establecer con autoridades federales y estatales, así como los diferentes sectores de la comunidad, buscando en todo momento el bien común de todos los vallartenses y el fortalecimiento de este destino turístico. Previamente, a las 10 de la mañana, el alcalde entregará en sesión solemne de ayuntamiento su segundo informe de gobierno a los integrantes del Cabildo, cumpliendo así con lo establecido por la ley. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
¿Y qué tal las lluvias, amigos del auditorio? Hasta ahorita no hemos visto, pues, afectaciones graves a la población o a la infraestructura carretera. Pero ¿qué tal las calles? Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que se han registrado lluvias intensas en la región durante la presente temporada, no se han registrado afectaciones significativas entre la población o la infraestructura carretera. Así lo dio a conocer el comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en Jalisco, Adrián Bobadilla García.
Mira, afortunadamente hemos tenido unas precipitaciones que han estado recuperando la proyección para este mes, ¿no? Me refiero a la proyección que hacen los especialistas de que llueva. Hemos visto que ha estado lloviendo este año, definitivamente ha estado lloviendo este año, pero no han causado grandes estragos. No hemos tenido derrumbes en la carretera 544, no hemos tenido derrumbes en la carretera 200, muy poco material que se desprende nada más, pero no ha causado mucho daño a las vialidades.
Bobadilla García dijo que los niveles de los ríos se encuentran estables, aunque reconoció que ha habido crecidas significativas, como la registrada la noche del miércoles en Boca de Tomatlán. No obstante, el monitoreo es constante.
Los ríos se encuentran bajos todavía, ya con mucha capacidad de aguantar todavía precipitaciones importantes. Sí hemos visto que ha llovido en la montaña, definitivamente. Hemos visto que se han reflejado lluvias en la montaña, porque sí nos han reportado que han bajado crecientes.
El comandante segundo de Protección Civil Estatal dijo que en las próximas semanas se esperan fenómenos hidrometeorológicos importantes, de ahí que llamó a no bajar la guardia y a mantenerse en constante comunicación.
Y pues bueno, vamos a entrar a septiembre y octubre, que es cuando somos más vulnerables a las afectaciones o a las amenazas de los fenómenos hidrometeorológicos. Como cada año, afortunadamente no ha habido necesidad de hacer operativos específicos, sí preventivos, por supuesto, pero no reactivos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va lo que resta de septiembre y obviamente octubre, que es cuando más siempre nos estamos más susceptibles a un impacto.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, tras recibir el bastón de mando de manos del presidente de la República, Claudia Sheinbaum llamó a la unidad. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum. Reitera el llamado también a Marcelo Ebrard. Queremos que Marcelo sea parte de nuestro proyecto. Mientras tanto, Mario Delgado, dirigente de Morena, remarcó que el partido quiere ver a Ebrard de su lado rumbo a las elecciones de 2024. Pero vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
¿Cómo estoy? Este bastón de mando.
Dale.
Gracias, presentación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso. Y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias.
Bien, estamos escuchando a Claudia Sheinbaum y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que justamente el día de ayer entró ya en vigor lo que es el calendario electoral 2024. Inició ayer 7 de septiembre con la puesta en marcha de manera formal del proceso electoral federal 2023-2024. Y bueno, ya le vamos a ir dando cuenta de cómo va este calendario rumbo al 2 de junio, que se van a llevar a cabo las elecciones, cuando todos los mexicanos, mexicanas, vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta, desde luego, de la República, además de otros cargos. Por ejemplo, el 3 de septiembre, el Frente Amplio por México acreditó a Xóchitl Gálvez como la responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México. Tres días después, Movimiento de Regeneración Nacional anunció que Claudia Sheinbaum es la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, es decir, la candidata de Morena. Estas elecciones internas de los partidos no fueron parte del proceso electoral, son sus partidos internos. Pero a partir del 7 entra ya en vigor el calendario electoral. Por lo pronto, vamos a ver qué sucede rumbo al 2 de junio en 2024. Hoy, por cierto, en todas las voces cuentan, en punto de las 11 de la mañana, vamos a tener aquí algunos comentarios de compañeros periodistas, tanto locales como de Guadalajara, que van a opinar sobre cómo arranca, cómo inicia este proceso electoral 2023-2024. Del 1 al 9 de septiembre, la difusión de convocatoria a ciudadana interesada en participar como observadora electoral, y luego del 1 al 31 de octubre, viene la determinación de topes máximos de gastos de campaña y precampaña por precandidatura y candidatura. Del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero son las precampañas de aspirantes a la candidatura presidencial. Del 6 de enero al 19 de febrero de 2024, la presentación de informe de gastos de precampaña de aspirantes presidenciales. Del 15 al 29 de febrero, el registro de candidatas, candidatos a la presidencia de la República. Del 1 de marzo al 29 de mayo, las campañas de candidatas y candidatos a la presidencia. Del 6 al 17 de mayo, voto anticipado para personas con alguna limitación o discapacidad física. Del 13 al 20 de mayo de este año fue también lo que se llevó a cabo como voto de personas o lo que se habló de del 24 en prisión preventiva. Y bueno, del 1 al 31 de agosto de 2024 está la gestión de resultados. El 2 de junio es la jornada electoral. Y el 1 de octubre de 2024 estará tomando posesión del cargo la presidenta o el presidente de la República de nuestro país. Vamos a continuar con más. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, vamos con Javier Frías, quien está muy pendiente de los ascensos, descensos de turistas, con toda la información de turismo. Javier Frías, adelante.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta superó los 4.7 millones de pasajeros tras el mes de agosto. Sin embargo, persiste el freno y ese mes registró un descenso en el turismo internacional en comparación con el mismo mes del año pasado. De acuerdo a datos preliminares del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, en el mes de agosto de 2023, los 12 aeropuertos mexicanos registraron un incremento en el tráfico total de pasajeros de 14.3% comparado con el mismo mes de 2022. Los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta presentaron crecimientos de 18, 11.7, 5.2 y 0.7% respectivamente, comparados con el mes de agosto de 2022. El aeropuerto vallartense recibió 470.300 pasajeros, en tanto que en el mismo mes de 2022 fueron 476.100, una diferencia respecto al año pasado de solo 0.7%. Tras dos cuatrimestres del año, ya se alcanzaron los 4.708.800 pasajeros, 13.2% más que el mismo periodo del año anterior. Es decir, que sigue a la baja dicho porcentaje, aunque se mantiene una diferencia de dos dígitos. En agosto llegaron 282 mil pasajeros en vuelos nacionales a Puerto Vallarta, 8.8 más que el mismo periodo de 2022, cuando fue de 260 mil 100 pasajeros. Tras ocho meses suma 1.984 mil 100 pasajeros nacionales, 14.6% más que el año pasado. Además, se captaron 195.300 pasajeros en vuelos internacionales, 9.2% menos que en agosto pasado, cuando fueron 215.000. Después de ocho meses que acumula 2.724.700 pasajeros internacionales, 12.2% más que el año anterior. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y hablando más sobre turismo, déjeme comentarle que el secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que en el periodo de enero a julio de 2023 se registró la llegada de 13.351.000 turistas internacionales vía aérea a nuestro país, según su nacionalidad, lo que representa un incremento del 9.6% comparado con lo registrado en el mismo periodo, pero del 2022. El secretario de Turismo informó que esto es 9.6% más respecto al mismo periodo de 2022 y supera también el 13.3% las llegadas registradas entre enero y julio de 2019. El secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco Márquez, señaló que los principales países con llegadas a México de enero a julio fueron Estados Unidos, Canadá, Colombia, con 10.390.000 turistas internacionales vía aérea. Indicó que Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Los Cabos fueron los aeropuertos que recibieron el mayor número de arribos, con 10.151.000 turistas internacionales. Y desde luego que Puerto Vallarta siempre tenemos casa llena, el aeropuerto, con todas las actividades que lleva a cabo, como ya lo comentó el compañero Javier Frías. Amigos del auditorio, vamos con más información. Esta mañana le comento que el laboratorio externo avala la calidad del agua tratada por Ciapal Vallarta. Vamos con Enrique Telles, que nos tiene este reporte.
A través de un laboratorio externo acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditaciones, EMA, y el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Ciapal, de Puerto Vallarta, da certeza a los procesos de calidad que realiza para el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales que se generan en el municipio. Se trata de una auditoría de calidad que se realiza cada 15 días, cuyos resultados son enviados directamente a la plataforma CIRALAB de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para conocimiento y validación de la dependencia federal. En los monitoreos y análisis se avala el cumplimiento a cabalidad de las normas oficiales mexicanas NOM 001 SEMARNAT 2021, que establece los límites máximos permisibles de los contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, así como la NOM 004 SEMARNAT 2002, protección ambiental, lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Rigoberto Velázquez Navarro, director operativo, afirmó que Ciapal Vallarta siempre se ha mantenido dentro de estos parámetros, por lo que nunca ha sido multado por mala calidad del agua residual tratada. Agregó que gracias a un trabajo permanente, al que ha dado especial impulso el alcalde de Puerto Vallarta, se contribuye a la conservación de cuerpos receptores importantes, tal es el caso de la bahía, los ríos Mismaloya y Ameca, y además del estero El Salado. Indicó que esto representa que vallartenses y visitantes puedan disfrutar de playas aptas para el uso recreativo, abonando además a la imagen de un destino limpio y seguro. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Tenemos más información. Analiza el gobierno de Estados Unidos apoyo para asociaciones civiles. Javier Santos nos tiene el reporte.
Personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, busca financiar a organizaciones civiles en proyectos que ayuden a grupos vulnerables de la entidad. Esto lo aseguró la activista Luisa Flores de la Asociación Bahía Violeta, quien destacó que en la reunión celebrada este jueves estuvieron también integrantes de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, encabezados por su presidente Fernando Castro Rubio. La reunión tuvo la siguiente finalidad, escuchemos a la activista Luisa Flores.
Con la finalidad de reunir organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y también académicos, principalmente que trabaje en temas de pues vulnerabilidad a ciertos grupos sociales aquí en Bahía, ¿no? Porque ahorita están como súper, están tratando de trabajar principalmente en Nayarit. Tienen otros estados que tienen como foco rojo a nivel nacional, y Nayarit es uno de ellos.
Dicha agencia ha detectado una serie de problemáticas, como son violencia de género, entre otras más, en la entidad, señaló Luisa Flores, a quien escuchamos de nuevo.
Problemática en temas tanto de violencia de género, personas con discapacidad, adultos mayores, entonces hay como necesidad por parte del gobierno de Estados Unidos de trabajar en conjunto, ¿no? Sobre todo, principalmente, el sistema de justicia penal. Eso es lo principal, porque obviamente hay más organizaciones que trabajan otros temas, pero las que fuimos invitadas hoy fue para empezar a trabajar este tema de enfocar más nuestros proyectos hacia algo que pueda resultar en algo más concreto, ¿no? Y que funcione a nivel del sistema de justicia penal aquí en Nayarit.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, se entregó la casa rifada por el Día de las Madres, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Así lo hizo. Vamos con Javier Santos, nos tiene la información.
Después de más de 2 meses de que la rifara en una mega fiesta celebrada en Bucerías con motivo del Día de las Madres, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Maya entregó ayer la casa a la ganadora de la rifa, la señora María Flores Serpa. La finca tiene un valor, según la presidenta, de poco más de 750 mil pesos y se ubica en La Misión. Ello no se hubiera podido haber realizado si no se contara con muy buenos amigos, dijo la alcaldesa, a quien escuchamos ahora.
La verdad es que me siento muy contenta, de verdad, porque estos logros no los pudiéramos hacer si no tuviéramos buenos amigos, buena gente que y apuesta que Bahía de Banderas tenga un futuro mejor. Y bueno, pues es así como hoy Delia recibe una casa de un monto de 756 mil pesos, misma que se encuentra aquí en La Misión.
Durante la entrega, la presidenta estuvo acompañada por el notario José Luis Reyes, quien se hizo cargo de la escriturización. La presidenta se dijo ninguneada y pisoteada como política. Escuchemos a Mirta Villalbazo Maya.
Medios de comunicación, ustedes son los que dan difusión y validez a que nosotros demos seguimiento a las promesas o los compromisos que hacemos. Otra vez vuelve la mujer valiente a cumplirles, esta mujer que han ninguneado, tachado y pisoteado sus derechos como mujer, como política y como ciudadana y habitante de Bahía de Banderas. Hoy decirles que me siento muy contenta con Marta Delia, María, estando aquí en presencia de todas y todos ustedes, del notario que va a dar fe pública de su esposo Guillermo González.
La presidenta recorrió la casa con la ganadora de la misma. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Bueno, pues ya recibieron esta casa que rifaron el 10 de mayo. Vamos a otros temas, amigos del auditorio. La decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto a escala federal ha presionado ya a Jalisco a armonizar sus leyes. Ignacio Pérez Vega nos tiene información.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto a escala federal es una gran victoria para la lucha de las mujeres, advirtió la diputada del partido Hagamos, Mara Robles Villaseñor, quien presentó una iniciativa en el mismo sentido en el Congreso de Jalisco. La legisladora local dijo que el fallo de la Corte empuja a las legislaturas estatales a que hagan lo propio, incluido el caso de Jalisco. Ahora, con la decisión de la Corte, los organismos de salud público federal, como el IMSS, ISSSTE y Pemex, están obligados a ofrecer el servicio de manera gratuita a las mujeres que lo pidan.
Es una interpelación directa y de frente aquí al Congreso del Estado. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hace años haya decidido despenalizar el aborto y que ahora haya una ratificación tan contundente y la mayoría de este Congreso se niegue siquiera a armonizar la legislación? No hay pretexto, ya no hay razón jurídica, como antes no había razón ni política ni ética, porque hemos demostrado una y otra vez que el problema de la despenalización del aborto es un problema de salud pública para evitar las muertes de las mujeres y un problema de nuestro derecho a decidir.
El Congreso del Estado mantiene en la congeladora diversas iniciativas presentadas en años anteriores para despenalizar el aborto en el territorio estatal. Mara Robles subrayó que el tema debe abordarse y discutirse en comisiones y en el Pleno del Poder Legislativo.
En lo local tiene que aprobarse ya nuestra iniciativa de ley que plantea que se armonice la legislación federal a la legislación estatal. En los hechos, en Jalisco ya está el derecho a abortar de manera legal, de manera libre, de manera pública, de manera sana, en instituciones de seguridad social públicas y privadas. Pero como la mayoría conservadora de este Congreso no quiere cumplir la ley, porque ya ni siquiera es de estar de acuerdo o no con la despenalización del aborto, sino si estás de acuerdo en cumplir la ley o no. Como la mayoría no quiere cumplir la ley, entonces continúa la clandestinidad, continúa el desangramiento de las mujeres, continúa la muerte de mujeres.
En México, solo 11 de los 32 estados han modificado sus legislaciones para armonizarlas con la decisión que tomó la Suprema Corte, y Jalisco es uno de los estados que aún no lo ha hecho. La organización feminista Gire, que interpuso el recurso legal ante la Corte, anunció ahora que va a promover juicios de amparo en los estados en contra de la omisión de los congresos locales de despenalizar el aborto en el Código Penal y armonizar el artículo 187 de la Ley de Salud del Estado con los derechos humanos. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Amigos del auditorio, olas y olas de diversión en el mundo marino. Con este lema se va a llevar a cabo la edición número 28, la 28ª, del Festival Papirolas, que estará dedicado a la memoria de Raúl Padilla en el Pabellón Cultural Universitario y el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Cecilia Fernández con respecto a Papirolas.
El día de ayer se dio a conocer el programa Papirolas 2023. Estuvieron presentes en rueda de prensa el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, la secretaria de Cultura Lourdes González, el coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada, y la directora del festival, Marcela García Batis. El rector general Ricardo Villanueva comentó sobre el festival.
Este que es uno de los eventos más alegres, más bonitos y con más impacto que tiene la universidad, y bueno, el proyecto fue creciendo tanto que ahora tiene vida propia. Y yo también quiero reconocer que desde el año 2012 la red universitaria se ha sumado para ayudar a que Papirola salga de este espacio, y que saliera de la Expo y que saliera de ahora del Centro Cultural para ir a los centros universitarios. Y en verdad yo quiero felicitar a Marcela por todo ese esfuerzo que han hecho, que con un equipo pequeño pero con mucho entusiasmo han logrado generar réplicas de Papirolas en toda la red, y eso verdaderamente lo felicito, y tenemos que ver cómo lo apoyamos y lo fortalecemos, porque es un trabajo muy bonito.
Este 2023 el tema del festival es el mundo marino, olas y olas de diversión, y tiene como finalidad que niños, niñas y jóvenes se involucren en la protección de los ecosistemas marinos, los misterios de las profundidades y sus habitantes, la flora y la fauna, así como fomentar la conciencia social para el cuidado de los mares y costas. Marcela García Batis, directora de Papirolas, menciona las instancias especializadas que participan para dar vida al festival.
Contamos con los expertos investigadores del CUCSUR, del CUCOSTA y del CUCPA, los expertos del Museo de Ciencias Ambientales. Va a colaborar con nosotros el Ayuntamiento de La Huerta, quien tiene la costa marítima más grande de Jalisco. Está Greenpeace México, la Fundación México Azul y finalmente está Latitud R.
En esta edición número 28 se rendirá homenaje al licenciado Raúl Padilla López, quien fuera fundador y promotor de este encuentro cultural, encuentro que ha contribuido a la creación de un mundo en el que las niñas, los niños y los jóvenes puedan jugar, soñar y crecer libremente, comentó su directora. El Festival Papirolas es único en su tipo en todo el país y su labor de difusión cultural se consolida y crece con cada generación que la visita. Te invitamos a disfrutar del festival en Guadalajara o en su programación virtual o en los diversos centros universitarios que conforman la red. Llegará al CUCOSTA en febrero. Ya tendremos más información. Por lo pronto, Papirolas 2023, festival creativo para niños, niñas y jóvenes, se realizará del 4 al 6 de octubre. Para conocer el programa completo, visita la página papirolas.udg.mx. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y así es, Papirolas habrá aquí su edición también en Puerto Vallarta, aquí en el Centro Universitario de la Costa, para que usted se mantenga bien informado. Ya le tendremos aquí todos los detalles, olas y olas de diversión en el mundo marino. Ese es el lema, el eslogan de este año de la 28ª edición de Papirolas. Y para acercar el cine a comunidades sin acceso en el estado de Jalisco, llegará Cinema Libre del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Eladio Quintero nos tiene el reporte.
Para acercar el cine mexicano a distintas poblaciones en Jalisco sin acceso a salas de exhibición, fue creado en 2019 el proyecto Cinema Libre del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y en este año tendrá sus proyecciones del 17 de septiembre al 10 de diciembre. Serán 7 títulos para 7 municipios del estado. Los municipios a donde llegará Cinema Libre serán Etzatlán, Teuchitlán, Ixtlahuacán del Río, Mazamitla, Yahualica de González Gallo, Chiquilistlán y Huachinango, con un total de 49 proyecciones gratuitas, que serán al aire libre. Cada uno de los materiales cinematográficos ha sido ganador del premio del público en diferentes ediciones del FIC. Las películas que llegarán a los 7 municipios son La Delgada Línea Amarilla, de 2015, protagonizada por Damián Alcázar y dirigida por Celso García. El Charro de Toluquilla, de 2018, dirigida por José Villalobos Romero. Ayúdame a Pasar la Noche, de 2017, dirigida por José Ramón Chávez. Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, de 2018, dirigida por Enrique García Mesa. Los Lobos, de 2019, dirigida por Samuel Kishi. Goya, de 2022, dirigida por Pablo Horta. Y Kenia, también de 2022, dirigida por Gisela Delgadillo. Si te interesa asistir a estas proyecciones, el programa lo puedes encontrar en la página oficial de Facebook del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Para UDG TV Canal 44, Eladio Quintero.
Amigos del auditorio, es fin de semana, es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, tenemos Todas las Voces Cuentan. Y en esta ocasión vamos a tener como invitados a periodistas locales. Le recuerdo que hoy justamente es el Día Internacional del Periodista. De pronto hay muchos días que tienen que ver con este ejercicio del periodismo, la libertad de expresión. Hoy es Día Internacional del Periodista. Aquí habrá compañeros periodistas en Todas las Voces Cuentan. Tendremos enlace con el Foro Nacional de Periodistas, capítulo Jalisco, con Rubén Íñiguez. Y desde luego, aquí también, pues hablaremos un poco de lo que ha sido, pues estas actividades internas de los partidos políticos. Ya le comentaba que ayer inició el calendario electoral. Vamos a hablar de eso y más, vamos a hablar de desde nuestra perspectiva, cómo vemos justamente cómo se llevaron a cabo pues los procesos internos. Hoy lo invito en punto de las 11 de la mañana para que nos acompañe en este foro de Todas las Voces Cuentan con motivo del Día Internacional de Periodista y la perspectiva que nuestros compañeros pues nos estarán compartiendo, ahora sí que desde su óptica, su perspectiva, ¿qué piensan de cómo se dieron estos procesos internos en este hecho inédito de que haya mujeres con una alta posibilidad de, bueno, aparte de la participación, imagínense que en nuestro país, en México, tenga por primera vez una mujer? Esto sería, pues, desde luego histórico, un hecho sin precedentes. En otros países ha habido mujeres como en Perú, como en Argentina, como en diferentes lugares ha habido. Tembló un poquito, sí, un sismo, amigos del auditorio, se sintió poquito y aquí pues se siente un poquito más, ¿verdad? Por aquí nuestro compañero Javier Frías ya está muy atento a lo que fue justamente este sismo, el sismológico. A ver, vamos a ver qué nos dice el sismológico. Sismológico Nacional, ay, por ahí alguien se pegó. A ver. Antes de irnos, a ver a nuestro compañero, ¿lo sintió usted? 4.9, 9.53, últimos sismos, ahí entre usted y ahí está ya el de Puerto Vallarta. Perdón, ¿lo repites, por favor? Epicentro entre Puerto Vallarta, Colima, 4.9 de magnitud, ¿eh? Muy pegado a la costa, con razón. Por ahí veía yo que me hacían, y yo dije, se me está moviendo la silla, ¿verdad? Pero bueno, hay que estar tranquilos, amigos del auditorio, todo bien. Ahí está el Sismológico Nacional, para que usted pueda corroborar lo que dijimos, que sentimos hace unos momentos. Gracias, muchas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Javier Frías, desde luego a Enrique Telles, en la producción general, a José Isabel Gómez, en el streaming, Katia Sandoval, Luciano Sañudo, gracias. Y ahora también, que ya vamos a estar haciendo otras cuestiones en las redes, a Dan Luna, al cargo. A ver qué tal sale lo del el TikTok que me están poniendo aquí los chicos. Perdón. Así es, septiembre. Ya empezamos con un sismo. Ya ves que el 19 de septiembre es el Día Nacional de la Protección Civil, precisamente porque el 19 de septiembre, como usted sabe, en 1985 hubo un gran sismo, un terremoto, mejor dicho, prácticamente en nuestro país. Y ha habido otros sismos en 19 de septiembre, ¿sí? En el 2022 hubo un sismo, varios edificios se dañaron aquí en Puerto Vallarta, pues vamos a ver qué pasa, qué sucede. Estamos muy pendientes. Gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Lo espero a las 11 de la mañana con periodistas hablando sobre este proceso electoral que empezó el día de ayer y cómo se dieron estos procesos internos, tanto del Frente Amplio por México y de lo que viene siendo también Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, más sus aliados, el PT y el Verde. Que tenga usted un excelente fin de semana. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.